Sefer,
de libros y autores.
Bienvenidos a Sefer, de libros y autores. Hoy con un autor maravilloso, Edgar Keret, que tiene eso, legiones de fans. Y además vamos a hablar de este, el último libro que ha publicado, El blues del fin del mundo, con sus traductoras al castellano, con Ana Martínez y con Claudia Riesco. Bienvenidas a Radio Sefarad.
Gracias.
Muchas gracias a vosotras por traer al castellano este libro. Hacía muchos años que Edgar Keret no publicaba.
Sí, desde pandemia más o menos, me parece, no había vuelto a sacar ningún libro, entonces estaba, todos los lectores estaban esperando, ¿no?, esta nueva entrega de relatos.
Sí, que además, si no me equivoco, se vio retrasada por lo que pasó el 7 de octubre. Tenía pensado él entregar el libro un día antes, creo, estaba programado o algo así. Uh-huh. Y después de que sucediera esto, él dijo, tengo que darle una vuelta a los cuentos y añadió algunos más.
Sí, creo que los tres últimos me parece que son los que añadió después de esto. Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo se refleja el 7 de octubre en el blues del fin del mundo?
Pues hay un relato en concreto donde se menciona directamente, que es el de... Espera un segundo.
Sí, es que como...
Intención.
Intenciones. Es que lo tradujo ella.
Sí, Intención es uno de los... Es un relato en el que se menciona el 7 de octubre expresamente. Igualmente yo creo que todo el tono del libro puede estar relacionado también, ¿no?
Sí, porque es un poco...
Manera.
A ver, no quiero hacer spoiler para quien no lo haya leído, pero dentro de que su estilo es bastante especial y yo creo que hay un poco de desesperanza en el libro.
Sí, sí. No hay ese sentido del humor loco, que de risotada, casi, ¿no?
Que hay, algo de humor ahí. No, diría que
hay humor,
humor,
pero muy oscuro.
Sí, es una risa que se convierte en mueca, ¿no?
Sí.
En muchos de
que
los.
No sabes si reír realmente.
Sí, sí, y en muchos de los cuentos. Y una y los temas de siempre sí que están presentes: la pareja, el sentido de la vida, sí, la muerte. No
el
sé si.
El desengaño, por así decirlo, sí.
Sí. Todos los temas de siempre siguen estando aquí, pero es verdad que hay una oscuridad mayor, quizá, ¿no? Un pesimismo mayor.
Sí.
¿Tenéis un cuento preferido? Bueno, vamos a hablar primero de la ardilla de la portada.
¿Por qué? A mí no me da la portada. Pues eso también es que...
Hay, claro, sin hacer spoilers, pero hay uno de los relatos tiene que ver con una ardilla o...
De alguna manera.
De alguna manera.
Sí.
Entonces, lo han elegido también en la edición estadounidense, era una ardilla.
Y en hebreo también.
En hebreo también era una ardilla, exacto. Y la edición mexicana de Sexto Piso creo que es la única que no tiene una ardilla.
Es que, claro, nosotras hicimos la traducción...
Primero para México y luego la adaptamos para Ciruela.
Y el nombre del libro en original es uno, en castellano es otro, pero... Y tanto los nombres como la ardilla hacen referencia a cuentos distintos del libro. En la versión en México ahí es la figura como de Dios sujetando un palo de selfie. Es más cómica que el libro en general, la portada, sí, pero bueno, supongo que vende bien.
Esta quizás representa más el espíritu de todo el libro, yo creo, en cierto sentido.
Sí, sí. Sí. De alguien que está sin estar, ¿no?
Exacto.
Eso es.
Exacto. De alguien que está sin estar y que condiciona la vida de la protagonista y de los protagonistas de ese cuento en el que la ardilla... Es uno de los principales personajes del cuento. Autocorrección, creo que era el título en hebreo, ¿verdad?
Sí.
Un cuento también muy fuerte.
Sí. Sí, a mí ese me impactó mucho, me gustó mucho. Y al principio pensábamos que se iba a llamar, que iba a mantener el nombre también en castellano. Ese me tocó traducirlo a mí. Era como, qué bien, el cuento que le da nombre. Y... la verdad es que te deja pensando ese cuento.
¿Qué podemos decir de este cuento? Sin destriparlo mucho. Si no, te retraso 30 segundos en lo que me digas. Luego, cuando lo lean, entenderán.
Tiene sentido, tiene
el chascarrillo.
Un guiño ahí.
No sé, es como un... a mí me hace pensar como un querer cambiar el destino y que no sea posible. Que no sé si es el mensaje que él quiere dar, pero como si algo que estuviera destinado a pasar no hubiera manera de evitarlo. No sé. Esa es una lectura que le doy dentro de todo lo que me hace sentir ese cuento. No sé, tú.
Sí, que te deja muy mal cuerpo, como muchos cuentos, muchos de los relatos de aquí dejan muy mal cuerpo, pero es verdad que este en concreto yo creo que sí que tiene como esa lectura, ¿no? De al final lo que está destinado a pasar, va a pasar incluso si... incluso dependiendo de lo que nosotros hagamos, ¿no? Como que no está en nuestra mano.
Algo así.
Uh-huh. ¿Os parece? A mí me ha dado la impresión, que lo comentaba con Claudia cuando tuvimos oportunidad de hablar, de que en este libro Queret confía menos en la inteligencia del lector.
Es verdad, me dijiste eso.
Sí.
Y no sé muy bien. Que,
o sea, sus cuentos muchas veces tienen un final abierto, por decirlo de alguna manera, que te permite terminar el cuento.
Uh-huh. Como varias interpretaciones. Sí. Aquí es bastante claro.
Sí. Incluso, no sé qué os parece, no sé si es que quiere que no imaginemos lo que él quiere contarnos, uh-huh. sino que quiere que quede muy claro lo, uh-huh. el mensaje que quiere transmitir, sea el que sea, ¿no? Esa mueca de la que estamos hablando desde el principio de la conversación.
La verdad es que no estoy segura, pero puede ser, habrá que esperar quizás otros 6 o 7 años, quizás está en otra etapa él mismo y a lo mejor ahora cambia un poco su forma de escribir, o a lo mejor ha sido temporal marcado por todas estas cosas como la pandemia, el 7 de octubre, todas estas cosas que decíamos que oscurecen un poco el libro, o eso quizás es otro periodo de madurez de él.
No han sido 7 años de abundancia, ¿no?
No,
como
otro de los títulos de los libros de Queret. ¿Cómo os acercáis vosotras a Queret? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis
de él? Yo el primero que tengo es en la carrera todavía, que algún profesor mencionó el libro de cuentos este que tiene de La chica sobre la nevera, Pizzería Kamikaze y otros cuentos. Y es lo primero que leí de él, eso. Porque lo recomendó una profesora y a raíz de eso.
Yo me acuerdo perfectamente del primer cuento. No me acuerdo dónde lo leí.
¿Lo leíste en hebreo?
Creo que lo leí en hebreo. Es que creo que era un libro de texto de hebreo. No sé.
Lo primero que leí de él fue en castellano.
Tengo que decir. Yo creo que fue en hebreo. Estoy casi segura de que era un libro de texto. No sé, sería ya avanzado, supongo. Aunque el cuento era breve. Bueno, que los hay de distinta longitud, pero este era breve. Y era sobre un niño y unas zapatillas de fútbol que... Bueno, es que es la mezcla de inocencia del niño y la crueldad del holocausto, porque como que le meten al niño en la cabeza que los productos que vienen de Alemania están hechos con restos de judíos y les regalan unas zapatillas de jugar al fútbol hechas en Alemania, y el niño se queda como pensando que esas zapatillas están hechas de su abuelo, algo así. Es que me acuerdo que me marcó como diciendo, pero este señor... ¿Qué tiene en la cabeza? Y esa fue... Esa siempre me ha acompañado como... ¿Qué eres eso? Entonces, cuidado con lo que vas a leer porque esto... Viene con esto.
¿Qué cuento creéis que va a marcar a los lectores de este... El blues del fin del mundo?
Yo creo que lo que hablábamos antes, el primero. El del un mundo sin palos de selfie. Puede uh-huh. ser uno de los más...
Sí, porque empieza fuerte. O sea, me parece que la historia es muy buena. Ese seguro.
Contadnos un poquito.
¿Sí?
¿Cómo empieza?
Ese lo has traducido tú, así vale. Que te dejo.
Pues empieza con que el protagonista se encuentra en una cafetería con una chica que al parecer es igual que su pareja, que se ha marchado hace unos días a Australia.
Debbie, que es no Debbie.
Eso es la no Debbie. Y le empieza a gritar como, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué, ¿cómo has venido sin avisarme? Si nos acabamos de despedir. Y resulta que no es ella, sino como es una no Debbie de un mundo paralelo que ha llegado a este mundo a través de un concurso en el que tiene que descubrir qué hay en este mundo, o sea, qué no existe en este mundo que sí existe en el suyo.
Una por eso crítica es, total a, sí. al, a los reality shows.
Sí, a los reality shows,
a esta totalmente. Vida totalmente televisada, con pantallas constantemente. Eso está muy,
está muy presente.
Está muy presente, sí, en todo el libro. Sí, se ve mucho cómo es como una evolución rara y mala de estas nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, sí, todo va
a
mal.
¿A qué puede llevar este, sí. este descontrol tecnológico, ¿no? Al final.
Hasta el paraíso es una cola. Exacto. De gente, ¿no?
Exacto.
Que es como... Ese te deja como diciendo, ¿pero qué?
Sí,
sí. Sí. ¿Ves la desesperanza? Yo veo, es que yo me desespero.
Sí. A ver, no, no se asusten. No. Ya. Es tan bueno, divertido que... como sí. siempre sí, leer a Keret, ¿no?
Y sí. Mira... Es decir, obviamente me he leído el libro en hebreo, he leído nuestra traducción un montón de veces, repasando, corrigiendo, pero venía en estos días leyéndomelo para un poco de cara a la entrevista, por las preguntas que puedan surgir. Y me he pasado mi parada de metro ayer, me he pasado dos o tres paradas. Cuando levanté la cabeza, digo, ¿pero dónde estoy? Y de estar tan enfrascada en el libro. Y eso que ya lo conozco muy bien. Así que yo creo que es muy buen libro, independientemente de cómo te deja, pero la lectura te engancha.
Sí. Uh-huh. Tel Aviv es una protagonista del libro.
También, sí.
Eso, a los que amamos esa ciudad, pues uh-huh. también es un motivo más para
sí,
leer
sí, sí.
este el blues del fin del mundo. ¿Cómo es la literatura de Edgar Keret? ¿Es un hebreo popular? ¿Es un hebreo con cultismos, no hay muchas referencias a la Biblia o a los textos, que es
bueno,
algo normal?
Que, ¿no?
En este libro quizá
sí, más de las sí esperadas, por así decirlo.
Sí.
Pero sí que yo creo que más que cultismos o más que referencias literarias, hay mucho más slang.
Sí, 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 sí.
Muchísimo.
Hay muchas muchas palabrotas o incluso que vienen del inglés, como utilizar la palabra fucking, sí. fucking, pero escrita
en hebreo.
En
sí.
hebreo. Y bueno, es que hay un capítulo, bueno, uno en el que se están drogando y habla un poco todo de eso, de estar colocado, de no sé sí. qué, todo eso. Hay el vocabulario que conocíamos y otro que alguna cosa tuvimos que investigar, como qué está queriendo decir aquí exactamente. Sí. Entonces, pero sí, yo diría que no es que no sea culto, porque no es que no sea culto, pero sí que hay más...
Hay mucho hebreo de la calle, ¿no?
Sí,
mucho.
Eso es.
Sí, también hay muchos personajes jóvenes que yo creo que también dan claro. pie a eso.
Claro.
Tiene más ternura hacia los mayores, ¿no?
Sí.
Los cuentos, el cuento en el que una de las protagonistas es la madre que tiene...
Sí. El de...
Sí, que pierde la memoria.
Ben & Jerry's, el de los Emanems.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Ahí sí que vuelve ese Keret con cariño hacia los personajes que no tiene en muchos otros de los cuentos, ¿no?
Sí.
Sí, de alguna manera sí.
Sí, yo creo que también esa figura de la persona mayor también se ve en el último cuento, en el de Oso Polar, de sí. la mujer que está sola, viuda, hablando con, pues de nuevo con una pues con una inteligencia artificial, ¿no? Y ahí también se ve un poco esa mirada hacia la gente mayor, ¿no?
Sí, como hay respeto ahí.
Hay muchos cuentos dedicados y estás leyendo y estás pensando, ¿quién
será?
¿Quién será?
Ya, sí, y además hay uno de los que me parece más... horrible que digo.
Esto lo hemos hablado muchas veces sí. y no estamos muy de acuerdo porque me encanta ese cuento.
Esta persona
y no es que a Claudia no le guste, pero sí que le parece demasiado loco.
Es que, mira, no, pero yo me estaba pensando en el de Baño
Moderno. Vale, pensé que era el de...
Yo no tengo problema en decirlo, si pudiera hablar con Keret le diría, a mí este me parece desagradable. Y se lo dedica a Inval. Y digo, ¿quién será Inval y por qué le he dedicado esto? O sea... ¿Será con buena intención? A lo mejor Inval es una persona con la que se lleva mal y se lo ha dedicado a propósito porque el cuento es desagradable.
¿De qué? Recuérdanos de qué va.
Mira, yo creo que es... O sea, es un hombre teniendo un infarto, ¿no? Y le están grabando como si fuera un documental.
Sí, está narrado
es un hombre
como un
poderoso.
Es un hombre poderoso.
Es que también es...
no, o sea, es cualquiera. Es como,
no, hace caricatura de, sí. del poder a través de este, sí. de este cuento,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
de,
sí. Y es como si
y de esa sociedad de que busca el éxito, la
sí,
riqueza,
sí, sí, sí.
Estar en perfecta forma física,
tener
ser joven
dinero,
cuando
todo,
ya no lo eres. Sí.
Que, pues no lo sé, o a lo mejor Inval es una amiga con la que he hablado precisamente de este tema y por eso
se una comunica. Cardióloga, a lo mejor.
Es que podría no lo ser, sé, pero yo me parece curioso, ¿no? Esas dedicatorias.
Sí, es que llama mucho la atención las dedicatorias de Queret, y seguro que os acordáis de ese cuento, de esa historia en otro de los libros de Queret, en la que hacía dedicatorias, lo contaba que él iba con su padre a las ferias del libro y entonces, bueno, pues los pedía dedicatorias, y cuando a él le llegó el turno de hacer dedicatorias, pues hacía dedicatorias locas, como que un novio se acercaba y le decía, ¿me firmas este libro para mi novia? Y ponía para, no sé,
otro nombre.
Sapir. Qué gran noche de sexo tuvimos, o algo así. O sea, dedicatorias, no sé si ustedes se acuerdan de ese cuento. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarle, le pedimos una dedicatoria y nos puso Radio Sefará, nunca os perdonaré que no me contrataréis como DJ.
Es que, señor.
Es que hay que... le dan bien las dedicatorias.
Sí.
Ese
está su humor, de alguna manera.
¿Cuento preferido?
Uy.
Bueno, no sé si quieres mirar el índice, pero...
Bueno, o reformulo la pregunta. Si alguno de nuestros oyentes todavía no se ha zambullido en el universo, no ha sido mordido por la ardilla Queret, ¿cuál le recomendarías?
Para iniciarse en Queret, por así decirlo, el de Un mundo sin palos de selfie que comentábamos antes, yo creo que es perfecto.
Es que sí, yo creo que lo he elegido bien al empezar con ese también, para que empieces la lectura y digas, uy, me gusta, y luego te vayas sorprendiendo más. Ese a mí particularmente me gusta mucho, pero el de Perro por Perro
también es...
Creo que es muy potente.
Perro por Perro, que juega con diente por diente.
Sí, eso tardé cuando veo el título, Perro por Perro, yo, ¿qué quiere decir? Y ya, cuando lo iba leyendo, traduciendo, y digo, ojo por ojo, diente por diente, perro por perro.
Exacto.
Sí, ahí está la referencia.
Es un cuento que toca un poco
bíblica.
El conflicto palestino-israelí.
Sí.
Tampoco es un muy... No es que sea agradable el cuento.
No lo es.
Pero está...
A mí me gusta. Y me gusta cómo lo termina.
Sí. Ese está muy bien, sí.
Pues...
Y a mí me gustó mucho Intención, que es el único que decíamos que menciona el 7 de octubre. Me gustó mucho también.
¿Nos recuerdas un poco, Ana, cómo lo menciona?
Sí, es hay un hombre ultraortodoxo que está rezando para que los rehenes vuelvan a casa. Y entonces ahí se hace referencia a esto que acaba de ocurrir, ¿no? Cuando lo escribió seguramente estaba muy reciente, además. Y no sé si cuento más o no.
No desveles
de qué pasa
final.
Después.
Yo creo que...
Porque el final sí que es, yo creo, muy potente como para,
sí,
como para contar nada.
Sí, yo creo que es mejor que lo lean. Nos habéis invitado absolutamente a la lectura de este El blues del fin del mundo. No sé si queréis contarnos algo más para pues... despedirnos.
Ah, sí, esto ¿sí? quiero contarlo. La cosa que más, que yo recuerdo que más nos dio quebradero de cabeza, hubo muchas, pero esta fue muy divertida. Porque en el segundo cuento, creo que es el segundo, Góndola, se llama.
¡Oh, qué bueno!
A mí me gustó mucho también este.
Sí.
Hay una expresión que decidimos traducir al castellano como dar gato por liebre. Esta expresión conocida de cuando te engañan, ¿no? Te dan una cosa por la otra. Y así descubrimos una expresión en hebreo que no conocíamos, porque viene de un cuento tradicional de estos que, no sé, que debe de ser algo que se conoce en la sociedad en general, pero que no se usa casi nunca. Y la expresión es meter una cabra. Entonces, claro, el chico le dice a la chica, yo te quiero dejar las cosas claras, que lo sepas todo, poner todo encima de la mesa, para que luego no pienses que he intentado meterte una cabra. Y nosotras como, ¿pero esto qué es? Y fue lo que más tuvimos que investigar. Resumiendo, que es un... Es un cuento tradicional que habla de que si te cuando alguien tiene mucho lío, tiene a lo mejor mucho la casa muy desordenada. Y entonces
y mucha gente, ¿no?
Mucha
en casa.
Mucho para
si tienes mucha gente dentro de casa...
Eso es. Y
te meten
la cabra y entonces a los dos días te sacan la cabra y te da la sensación de que has solucionado algo, de que ya no hay tanto lío en casa. O sea, como engañarte, como te pongo una
como
cosa...
Como una falsa solución.
Exacto. Y luego te la quito y piensas que te ha ayudado en algo. Claro, esto era muy difícil. Y estuvimos dándole vueltas y al final dijimos... Vamos a traducirlo como dar gato por liebre por el engaño. Sí. De eso,
más
de
que nada
manera.
Que era una expresión que luego se retomaba en otra parte del relato, entonces
más
tenía que quedar clara.
Dice, me hablaste de una cabra, pues ahora ya no quiero la cabra. Y claro, nosotros dijimos, es que esto... Claro, porque no es solo que lo menciones, es que más adelante vuelve a hacer referencia. Y dijimos, vale, a lo mejor una expresión con un animal funciona. Y claro, gato por liebre fue lo que funcionó. Así que espero que se entienda cuando los lectores lo lean.
Pues seguro que os agradece mucho el esfuerzo de traer esas expresiones de la intención de Queret al contarnos estas historias de amor, de desamor, de vida, de muerte, de esperanza, de desesperanza, de risa, de tristeza. El universo de Queret, de nuevo, en estos relatos que os agradecemos mucho que nos hayáis traducido y contado aquí en Radio Sefarad.
Nada, muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Thank you.